little talk with my stomach, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully, and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Donde la música evoca, donde la imagen tiene música. Ver a través de la palabra. Estamos aquí en el Fotómata con Ricardo León a mi lado, como últimamente, con su inestimable colaboración en este programa.
Buenas tardes.
Como decíamos en el programa de ayer, hoy vamos a hablar sobre fotografía contemporánea. Vamos a dejar ahora a un lado lo que es la historia de la fotografía, vamos a hablar de la fotografía que se mueve en nuestros días. Vamos a oír como banda sonora del programa, como fondo musical, un disco que a mí me encanta, de Everything But The Girl, llamado Walking Wounded. Y a lo largo del programa hoy pondremos muchos temas, muchas canciones de música de la que se hace ahora, que a mí me parece que os gustará, porque además he disfrutado mucho mientras hacía la recopilación de temas, como le comentaba Ricardo hace un momento. Vamos a comentar, como dijimos en el programa pasado, un poco sobre Arco, ya que estuve allí. Vamos a aprovechar para que Ricardo me pregunte sobre qué fue lo que vi en Arco, ¿no?, en este fin de semana pasado, y hablaremos sobre ello, os digo, las nuevas tendencias de la fotografía.
Sí, yo creo que, buenas tardes, primero, que nos vamos a centrar en hacer un poco un esquema en el cual movernos sobre las tendencias más generales de la fotografía, pues en torno a los últimos 20, 25 años, una cosa así, y sobre todo ubicarnos en la actualidad, ¿no? Ya que tú has tenido la suerte de estar en Arco recientemente, pues has visto eso, los fotógrafos que están exponiendo, unos más jóvenes, supongo, otros ya más maduros, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues todo seguro que de una enorme calidad.
Bueno, había de todo.
¿Había de todo?
Bueno, había de todo porque, claro, supongo que también hay que tener en cuenta, ¿no?, lo que son mis gustos personales, por supuesto. O sea, siempre que hablamos de esta historia...
Vamos a hacer entonces una revisión crítica.
Vamos a hacer una revisión... Bueno, crítica, no tanto como crítica o interesante, ¿no? Bueno, interesante espero que sí, ¿no?, porque si no, no estaríamos aquí diciendo nada, porque si lo que dijéramos no fuera interesante, ¿para qué estamos aquí? Pero bueno, ya son los oyentes los que tienen que determinar el nivel de interés de lo que decimos. Pero realmente, yo tengo que decir en un principio que no he salido sorprendido de Arco, en el sentido de que haya habido algo que me haya punzado de forma importante y haya visto cosas que me hayan tocado de verdad, ¿no? Algo que sí me ha llamado mucho la atención es el hecho de que casi todas las galerías, o muchas de ellas, sí tenían fotografía, aparte de otro tipo de obras, que últimamente, además, hay mucha relación, bueno, eso ya supongo que lo hablaremos en el programa de hoy, ¿no? Con esta historia de que ya no es el fotógrafo el que expone fotografía solo. Sino que es el artista que utiliza el soporte fotográfico como elemento de expresión. A mí esto me parece muy interesante. A través de esto, claro, se puede dar un discurso en relación a ver que hasta qué punto un artista es fotógrafo, un fotógrafo solo es fotógrafo, empieza a ser artista. Esos límites que están así como un poco difusos, pero que a mí me parece interesante el poder comentarlos, ¿no? Yo tengo aquí unos apuntes de lo que vi en Arco que me parece interesante. Fundamentalmente, claro, apunté a los artistas que consideré que había que ver. Y otra cosa que os tengo que decir es que los precios de la fotografía son absolutamente...
Imprevisibles
y alucinantes, ¿no? O sea, yo me alegro, por una parte, de que esto sea así, claro. Aunque por otra parte no estoy demasiado de acuerdo en que la fotografía empiece a convertirse en algo parecido a la pintura o al resto de las artes, porque su capacidad de reproducción infinita, creo que cuando no se usa o se intenta no usar para hacerla el elemento elitista, ¿no?, por el tema del seriado, de que haya pocas copias, pues están, yo creo que en ese momento se empieza a pervertir un poco el sentido profundo de la capacidad de la fotografía, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que cada uno tiene su opinión y todas son respetables, porque claro, no tiene por qué ser de una forma u otra. Lo que sí, como curiosidad y en un principio, y hablando de este tema del precio, ¿no?, me gustaría comentaros algo que a mí me llamó muchísimo la atención, me sorprendió muchísimo por el valor, que es que había en una galería alemana, no apunté el nombre, no lo recuerdo, donde había obras de gente súper conocida, ¿no?, de Newton, Bromfield, había una obra de época incluso de Capa, ¿no?, del famoso miliciano, ¿no?, muriendo o haciendo como el que muere, ¿no?, porque también se hace discurso de que Capa realmente esa foto estaba preparada, pero en fin, eso también es otro discurso. Y en esta galería había una obra de André Kertész, que a mí me encanta, además, por cierto, que era Tenedor sobre el plato. Era una copia de contacto en 7,6 centímetros por 9,3 de un negativo de cristal. Solamente había cuatro que estaban situadas en una colección privada, Metropolitan de Nueva York, una colección de Colonia y tal. Y cuando le pregunté el precio a la chica, esto que os voy a decir, os lo comento como anécdota, pero me pareció algo que es realmente impresionante. Claro, me lo contestó en inglés. Yo pensé que no había oído bien el precio, ¿no? Me decía 800,000. Yo a Carlos, que venía conmigo, a mi compañero, le preguntaba, oye, ¿esto que ha dicho verdad? Y efectivamente era eso, 800,000 euros. Era lo que valía ese trozo de papel fotográfico de 7,6 por 9,3.
No está mal.
Hombre, no está.
Yo no está mal. Recientemente he oído una opinión a una persona, creo que reconocida valía, y se manifestaba en el sentido de que todavía ahora mismo en el arte contemporáneo la fotografía era casi en lo que casi exclusivamente se podía invertir, ¿no? Pero por si las cifras son todas así, ya creo que ni siquiera esa opinión tiene.
Sí, sí, valide, bueno, ¿no? Hombre, esto era un caso atípico, ¿no? Porque claro, era una obra de colección, no única, porque había cuatro, ya te digo, pero para coleccionistas que por supuesto puedan permitirse el hecho de pagarse esos 800.000 euros por la copia, pero normalmente rondaban los precios, ya os digo, tengo aquí apuntado, porque me parece interesante, porque es que Arco es una feria que sirve para vender arte, o sea, mercado, digamos, todo, claro. Es un mercado, ¿no? Entonces por eso he empezado en el tema de los precios también, porque me parece que sí, es interesante, sí, que la gente sepa, claro, ¿no?, por dónde se mueve esta historia, ¿no?, el mercado del arte relacionado con la fotografía. Por ejemplo, mira, obra de Thomas Ruff en 2 metros por 1,60, ¿no? Son tamaños, ya hablaremos además de Thomas Ruff, de Gucci y esta gente, ¿no?, que hacía y que hace tamaños así como muy grandes, estaba alrededor con un seriado de 4 copias de 48.000 euros. Candida Hoffer, dentro de la misma escuela, unos 40.000 a 30.000 euros, dependiendo del tamaño. Kimiko Yoshida, por cierto, Kimiko Yoshida, yo no la conocía, tiene unos autorretratos que a mí me encantaron, un colorido, una fuerza. Era un trabajo en que ella misma se autorretrataba con elementos ceremoniales de otras culturas, joyas o atuendos y tocados de otras culturas que eran preciosos. Esto estaba, rondaba un seriado de una de 10 sobre 15.000 euros. Yo os digo, el nombre es Kimiko Yoshida, pues si queréis en un momento dado consultar en cualquier libro en internet su trabajo. Y por, Diane Airbus, por ejemplo, tenía obra también. Estaban sobre los 15.000 euros, 25, una serie de 25, ¿no? En fin, toda la historia anda más o menos por esos valores. En ese sentido también, ya hablando del tema de los artistas que a mí me interesaron, ¿no?, de lo que vi allí, que eso me parece también una de las cosas más importantes, aparte de los precios, claro, es el tema de que, os comento algunos, ¿no?, que he señalado y que me parecieron interesantes. Como por ejemplo Pilar Beltrán, que tenía una obra compuesta por seis imágenes, en las que a mí me gustó mucho porque eran imágenes de ecografías con bebés, ¿no? No natos, ¿no? Antes de, claro, una ecografía. Y mezclaba las imágenes de la ecografía con imágenes de tumbas, donde aparecían los nombres de la persona determinada y incluso con la foto, ¿no? En esta tumba donde aparece la foto del fallecido, ¿no? Y que está ahí. Y me pareció muy simbólico y me gustó mucho ese trabajo. Ya os digo que eran seis piezas, una especie de collage, pero muy 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 simétrico, todo muy montado, ¿no? Muy muy elegantemente además. Ya también, como os dije, el Kimiko Yoshida. Sigo mirando mis apuntes. Man Kunt era una galería norteamericana. Tenía unos desnudos, eran como adolescentes desnudos dentro de una atmósfera muy suave, muy... Me recordó, bueno, no es que me recordara, ¿no?, esa tendencia a Hamilton, pero con una fotografía mucho más contemporánea, ¿no?, que la típica que la fotografía de Hamilton, esta, ¿no?, así tan pictórica, ¿no? Y me pareció muy interesante porque era muy, muy suave, generaba un ambiente muy etéreo en esos desnudos adolescentes con miradas así un poco huidizas. Sí, me gustó mucho. Después, Din Yashesameshima, un japonés, pero con el Din delante, que supongo que tendría algún tipo de relación con los Estados Unidos también, que tenía unas fotos que eran muy, muy, muy interesantes porque el tipo, según parece, las hacía con cámaras no de mucha calidad, cámaras compactas, y después unía las imágenes. Unía las imágenes y tenía una foto preciosa de una chica en la cama, era un plano corto de la chica con el pelo negro, ¿no? Ya te digo, con poca calidad, pero con muy interesante, con una sutilidad dentro de lo que es el propio estilo japonés, ¿no? Que a mí me interesa mucho la fotografía japonesa, por otra parte. También en esta galería, bueno, esa obra costaba, por ejemplo, 29.000 euros, es una serie de 5, en un tamaño de 2 metros por 3, ya te digo que era una conjunción de varias fotos hechas en ese mismo momento, ¿no?, para que fuera más grande y tuviera la mínima calidad. Y justamente en esa misma galería también se vendía obra de Araki, unas Polaroid, ¿no?, el tamaño típico Polaroid de Araki, a 2.500 euros cada pola. La chica que estaba allí tenía como una especie de albumcito, ¿no?, donde estaban metidas todas las Polaroid de Araki, ¿no?, a 2.500 euros cada Polaroid. Por supuesto, bueno, estaba Río Branco, aunque no estaba la obra más importante o que a mí me interesa más de Río Branco, eran como trabajos antiguos, ¿no? Hiroyuki Matsuyama también tenía una obra magnífica, una caja de luz con LEDs que era fantástica, que por cierto se vendió todo, o sea, cuando pregunté era 16.000 euros y había vendido todo. Y como por último, y ya con esto me callo y damos paso a la música, porque ya es hora de que empiece a sonar, ¿no?, este disco que os he traído hoy. Estaba Daniel Buetti, que es un artista que es multidisciplinar, pero que tenía unas cajas de luz con imágenes bajadas de internet, algunas suyas, pero la mayoría eran bajadas de internet, en las que hacía una especie de collage así un poco sucios y en los que escribía, pero escribía quitándole emulsión a la imagen que estaba en la caja de luz. Entonces haciendo como agujeritos, no agujeritos, sino raspando de forma redondita, hacía textos sobre la imagen que, claro, los textos con la luz, pues resurgían, ¿no? De la imagen, ¿no? Se iluminaban hacia afuera, ¿no? Era una obra fantástica, me encantó. Rondaban esos colados sobre los 9.900 euros, 11.000 euros, dependiendo del tamaño. También, según parece, la galerista me dijo que llegaron los coleccionistas, la habían comprado prácticamente todo, solamente quedaba una obra. Pero yo os digo que me pareció súper interesante el trabajo de Daniel Boetti. Os ponemos un poco de música. El tema que va a sonar es de un grupo alemán que se llama, es impronunciable, yo voy intentando, Inchgelegets, y el título de la canción no lo pronuncio, pero esto sí que soy incapaz de hacerlo.
Rost, Braun, Tod, Rot, Kohl, Raben, Schwarz ist farbenfroh. Funkelnagelneu ist nichts mehr. Ich hab mein Vokabelheft verloren. Wo ist der Schlüssel? Wo ist mein Hut? Ich gehe jetzt. Aus der Hülle sprengt. Ich geh jetzt.